Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Buenas tardes, señoras y señores. Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Es miércoles 17 de septiembre y ya ha llegado a Sevilla el primer vuelo de la línea Turkish Airlines que une Estambul con Sevilla. Un vuelo inaugural con acto festivo incluido, que es el primero de los vuelos diarios que ha programado esta compañía y que se suman a los que tiene otra línea turca, Pegasus, esta de bajo coste. Así que vuelo directo con Estados Unidos, es verdad que no tenemos todavía, pero a Estambul, si no vas, es porque no quieres.
Opciones no puede haber, desde luego. Dos vuelos diarios, Sevilla-Estambul. Maravilla. Además tiene la opción barata, la opción más cara. Una suerte, ¿eh?, para todos los que quieran conocer la ciudad milenaria, a los amantes de las telenovelas turcas o a los que se quieran poner pelo. Esto último es algo que hacen fundamentalmente hombres para intentar volver a ser lo que fueron, verse más jóvenes, recuperar lo perdido. Motivos parecidos, aunque con matices distintos, porque en este caso lo que se busca es perder lo recuperado, son los que tienen muchas personas que ahora, pasadas las vacaciones, se van directos a apuntarse a un gimnasio.
Perdí una oportunidad de oro de poner el gran clip de Millán Salcedo, pero creíamos que no era conveniente.
Hombre, no. Estamos en otra fase. Sí, sí. Estamos en otra fase del programa. Las matriculaciones a los gimnasios se disparan. Los que ya estaban retoman, además con fuerza. Es como la vuelta al cole, pero en este caso, pues a estos establecimientos. Septiembre es un mes clave para la toma de conciencia de que algo hay que hacer para estar, sentirse o verse mejor. Y mucha gente, pues, opta por estos espacios de los que hablamos hoy, los gimnasios. Vamos a hablar con Charlie Martín, que es copropietario y coordinador del gimnasio CrossFit La Forja. Charlie, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, esto es así, ¿verdad? Septiembre, igual que con los propósitos de Año Nuevo, es una fecha clave para que el gimnasio entre en la vida de muchas personas.
Sí, es cierto. Es un mes de vuelta a la rutina, de nuevos propósitos, casi como un nuevo comienzo de año, pero después de las vacaciones.
Tiene mucho que ver, supongo, ¿no?, con los excesos del verano, con haberse visto semidesnudo por la playa, con que se te hayan rozado los muslos al andar, o esa necesidad de tox que nos entra un poco a todos, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Es verdad que unido las dos cosas, ¿no? El vernos como quizás no nos ha gustado, porque durante el año nos hemos visto un poquito más tapaditos y cuando se ha descubierto lo que hay detrás de la camiseta.
Claro. Lo que había detrás.
La realidad,
Y el que se ha portado bien durante el año, que luego durante el verano ha hecho cosas que no debía, pues quiere de nuevo recuperar lo anterior.
Lo normal es que la gente llegue con muchas ganas y también con muchas prisas, intentando ver, pues, lo que queremos todos, ¿no?, resultados rápidos. Pero en esto del deporte, lo realmente importante es la constancia, ¿no? El no perder las ganas y el marcarse una disciplina, si no al final no sirve para nada.
Sí, totalmente. De hecho, las prisas suelen ser de los peores enemigos que nos podemos encontrar en el deporte, tanto para personas que hayan practicado deporte con anterioridad como personas que empiezan a practicarlo de nuevo. Esto es una carrera de largo recorrido, de medio largo recorrido, en el que con la constancia, con el progreso, teniendo una buena rutina de entrenamiento, una buena alimentación, un descanso, todo unido, es lo que nos va dando los resultados que al final buscamos.
De un tiempo a esta parte, Charlie, hemos pasado de poner todos los huevos en las cintas de correr, elípticas o bicicletas, a abrazar las pesas. Entre otras cosas porque de repente el cardio no adelgaza, pero los ejercicios de fuerza sí. Bueno, ¿cuánto hay de moda en todo esto y cómo estamos hablando con un gimnasio especializado en CrossFit, hay que decirlo, pero es cierto que de repente las pesas eran, o las pesas o los ejercicios de fuerza estaban limitados, digamos, a un extracto de población, digamos, bastante reducido, y ahora todo el mundo hace pesas, todo el mundo hace fuerza Muchas mujeres también se han metido ahí. ¿Cuánto hay de moda en todo esto? ¿Cuánto hay de realidad en el beneficio?
Bueno, la realidad es que el beneficio existe y el beneficio está sobradamente demostrado. Al final nosotros, cuando hablamos de nuestra estructura corporal, hablamos de una composición musculoesquelética. Entonces, a nivel de sostener nuestro propio cuerpo, la musculatura es importante. Si nosotros nos basamos solamente en un trabajo más aeróbico, de carrera y demás, la musculatura no se ve reforzada. Con lo que, al contrario, cuando hacemos esos ejercicios de fuerza, de musculación, de mancuernas, de barra, cuando de verdad vemos ese beneficio, tanto a corto como a medio plazo y largo, por supuesto.
Bueno, por cierto, mandamos un saludo muy especial, muy afectuoso, todo el cariño del mundo y mucha empatía a todos los que en estos días han iniciado o han vuelto a ese gimnasio y hoy tienen dificultades muchas para moverse por culpa de las malditas agujetas, que es al
tremendo.
Final...
Además no te libras nunca de ellas. O sea, tú paras una semana y las vuelves a tener.
Bueno, ¿cuál sería, Charlie, el mejor remedio para luchar contra las agujetas, si es que existe alguno?
Bueno, las agujetas realmente... Como tal van a salir, es decir, eso es algo con lo que no podemos combatir. Lo que sí es cierto es que tenemos que escucharnos un poquito. Al final, que tengamos agujetas quiere decir que el cuerpo ha sufrido un esfuerzo mayor del que en ese momento estaba preparado o para el que estaba preparado, pero que ahora tiene que reponerse. Entonces tenemos que ser capaces de decir, bueno, yo quiero entrenar 5 días, yo quiero entrenar 6 días, pero igual ahora mismo necesito empezar por 3 y tomarme un día de descanso entre las sesiones que voy a hacer. Esa es la mejor manera de que ya no de no sentir esa agujeta, sino de que esas agujetas no nos provoquen luego problemas de lesiones, de sobreesfuerzos y demás.
Lo del vasito con azúcar,
eso es una tontería.
Eso es una leyenda urbana, ¿no? No me he hartado yo de azúcar, me han subido la hipoglucemia.
Lo del vasito con azúcar es una tremenda
tontería. Bueno, tampoco para ponerse así.
Es tan tontería que se ha desconfigurado todo el sistema y no lo hemos entendido. Pero efectivamente tiene mucha razón Charlie con que esto, hay que escuchar al cuerpo y sobre todo que las agujetas se quitan siguiendo con el entrenamiento.
Pero en tu caso quizás no sea hoy el día para escuchar
a tu cuerpo. No, no es el día para escuchar a mi cuerpo. Si luego quieren que yo les hable de mi cuerpo, no, yo luego les hablo.
Susana.
Pero bueno, le agradecemos mucho a Charlie Martín, copropietario y coordinador de CrossFit La Forja, que nos haya atendido. Y ya que estamos en plena explosión gimnástica, hoy también queremos conocer sobre esto la opinión de los oyentes.
Sí, queremos conocer su opinión sobre estos apretones que nos dan, si los han vivido, si son de los que se apuntan y desapuntan constantemente, o si han conseguido eso, ¿no? Una disciplina, un hábito. Que ahora lo que es impensable es que deje de usted de hacer ejercicio, porque se ha enganchado a hacer ejercicio.
Es que engancha, ¿eh?
Por eso, pero claro, tienen que pasar unos días. Ahí en esos días uno igual se desmotiva. ¿Cuál es su relación con estos centros, con los gimnasios? ¿Los ama cuando está en casa y los odia cuando está dentro?
Puedes contestar a nuestra pregunta de hoy enviando tus notas de voz en el WhatsApp del programa 648-85-6780. Déjanos también tu comentario en X, @másdeunosevilla.
Es que uno llega normalmente con mucho perezón al gimnasio y sale muy bien, porque sale con la endorfina ahí a tope, entonces va compensando, pero hay un momento, yo creo que amor y odio... en ese espacio de tiempo siempre.
Yo estoy todavía en el odio, de momento. Bueno, la pregunta que se van a encontrar en nuestra encuesta de hoy, en nuestra página de X, es la siguiente. ¿Qué ejercicio de los que debe hacer usted en el gimnasio odia más profundamente?
Yo lo tengo claro, ¿eh?
Claro. Bueno, vamos a ver los oyentes. Hay 4 opciones. Las flexiones, las sentadillas, las pesas o correr en la cinta. De estos 4... ¿cuál es el que más coraje le da hacerlo? ¿Puedo opinar?
Yo lo tengo claro.
¿Pero quieres decirlo ya?
No,
no
quiero
decirlo
después.
Bueno, pues tiene Susana también hasta la 1:05 de la tarde para responder y para votar.
Bueno, los amantes del deporte al aire libre van a tener que seguir limitando su actividad, salvo que lo hagan muy temprano o muy tarde, porque seguimos con mucho calor. Hoy estamos de nuevo en aviso amarillo por altas temperaturas, con máxima prevista de 38 grados. Mañana serán incluso más y a partir de ahí van a empezar a bajar. Bajón que será drástico a partir del domingo. Juan de Dios del Pino, delegado de la AEMET en Andalucía.
jueves y viernes son días prácticamente como hoy, ¿no? Donde se alcanzarán los 38 grados. Pero ya sí se esperan cambios, ¿no? A partir del sábado se esperan cambios, un par de grados, pero sobre todo domingo y lunes, pues se espera un descenso entre los dos días que puede ser de 10 grados. Es decir, pasaremos de una situación como la que tenemos ahora mismo, de temperatura relativamente alta a temperatura relativamente baja. Puede que incluso venga también acompañado de la llegada de nubosidad y no habría que descartar incluso algún chubasco, más probablemente en las sierras del norte y sobre todo también quizás en las sierras orientales.
Bueno, fíjate, ¿eh? O sea, bajón de 10 grados e incluso posibilidad de chubascos. En cuanto al tráfico, a esta hora de la tarde no hay ningún problema para circular, ni en las carreteras de la provincia, ni en el interior de la ciudad.
Bueno, van a conocer también en este programa más asuntos de la actualidad de la jornada, como por ejemplo un nuevo caso de estafa tipo hijo en apuros. Juancho Fontán.
La víctima ha sido una vecina de Bollullos de la Mitación que llegó a hacer hasta 8 transferencias bancarias por casi 10.000 euros. Esto se lo contaremos con más detalles, como siempre, a partir de las 2 menos 20 de la tarde en el informativo, donde también vamos a estar con los vecinos del Garrobo, que ya no saben qué hacer después de llevar varias semanas sufriendo numerosos robos en comercios y bares. Además, ya son 8 los detenidos en Areal, todos presuntamente vinculados a una red dedicada a abastecer de combustible a narcolanchas, y el Ayuntamiento de Sevilla, que ha firmado un nuevo contrato para el servicio de rescate de animales.
Y en deportes, el Betis estrena los vídeos del comité de árbitros explicando decisiones polémicas. Carlos Hidalgo.
El CTA ha empezado a publicar unos vídeos explicando algunas decisiones de los árbitros y el debut ha sido con la jugada del gol anulado a Altimira en el campo del Levante. Luego escucharemos qué dice el comité técnico sobre esa acción, si acertó o no el árbitro, porque por ejemplo dicen que el árbitro se equivocó expulsando a Hausen en el partido del Real Madrid. En el Sevilla, luto por uno de sus entrenadores más legendarios. Ha fallecido a los 85 años Manolo Cardo, el tercer entrenador que más partidos dirigió al equipo nervionense en su historia.
Está un día más al frente del control técnico de sonido de este programa. Es un habitual también del gimnasio, de un tiempo a esta parte, porque se quiere poner cachitas.
No se le nota todavía, pero va camino.
Sí, que sí se le nota. Hombre, más que a ti se le nota.
Mira la cara.
No conoce nada.
La cara de, mira.
¿Cuál es tu...
Pero Miguel.
¿Cuál es tu ejercicio? Bueno, luego le preguntamos también cuál es el ejercicio que más odia, que les recuerdo tienen
una
encuesta en X. En arroba más de uno Sevilla, eran flexiones, sentadillas, pesas o correr en la cinta.
Sí. Yo lo tengo claro porque según tú, él tiene un culito de fresa, dijiste.
De manzana,
un culito de manzana, y deben ser las sentadillas, pero luego salimos de dudas.
Luego lo averiguamos.
Más de uno, Sevilla, Onda Cero.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
Cabaret Festival Mairena del Aljarafe presenta Bres, la fiesta más linda del mundo. El 20 de septiembre en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Entradas a la venta en El Corte Inglés. Colabora el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con el apoyo institucional de la Diputación de Sevilla. Transporte oficial Wigo.
Cuidado que nadie nos escuche. Puerto de Cuba Café del Río abre sus puertas en el Muelle de las Delicias, tu lugar favorito para tapear, comer, cenar y disfrutar del tardeo junto al río con unas vistas increíbles. Música en directo, zona de ocio y baile y un espacio idóneo para celebrar todo tipo de eventos. Las cosas en su sitio. Puerto de Cuba, vuelve al río. Ven, te esperamos.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Y tras varios meses de incertidumbre, la amenaza de 16 promotores musicales de llevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción y una presunta renovación hasta 2031, que luego se desdijo, el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que el Festival Icónica se celebrará el año que viene en la Plaza de España.
No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez.
Bueno, este, Pablo Alborán, es de hecho el segundo artista confirmado tras Jamie Lockway para esa edición, que no sabemos si será la última que realice Green Cue Music, la promotora de Icónica, porque el consistorio anuncia una ordenanza para 2027 que de alguna manera deja en el aire cómo se adjudicará ese espacio para ese año. Vamos a intentar salir de dudas. Vamos a saludar a Juan de la Rosa, que es el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Delegado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me alegro de saludar, Chema.
Igualmente, bueno, es así, ¿no? El año que viene se confirma, otra cosa será lo que pase en el año 2027.
Bueno, sí, efectivamente. A mí me gustaría recordaros que el Festival de Icónica se lleva desarrollando en la Plaza de España durante los últimos 5 o 6 años y no es algo nuevo. La relación de Icónica con el Ayuntamiento, bueno, pues como con cualquier particular o asociación o colectivo que pide un espacio público en la ciudad de Sevilla, y tras analizar la petición y el proyecto, pues se concede o no se concede, pues en función de lo que tengamos encima de la mesa. Y como bien decía Chema, pues este año parece que ha surgido una controversia con la utilización de este espacio público, y en vista de eso, bueno, pues vamos a poner en marcha una ordenanza que regule el uso del espacio de la Plaza de España. Bueno, algo parecido hemos hecho con las viviendas de uso turístico, con los veladores. Empezaremos un trámite de audiencia donde podamos participar todos, y empezaremos un trámite reglamentario pues con comisiones, con plenos. Viendo este tiempo, este itinerario en la ordenanza, pues bueno, vamos a conceder la petición que realiza Icónica como otros años atrás. Veremos el proyecto que presenta y se adjudicará o no pues esa utilización este año. Y en el año 2027 pues estará funcionando esta ordenanza que os comento.
¿Se autorizará o no? ¿Quiere decir que todavía no está autorizado porque se había dado por autorizado para el año que viene? ¿No está autorizado?
La petición de Icónica está encima de la mesa de espacio público, como puede pedir cualquier asociación, insisto, de espacio, bueno, pues en el Prado de San Sebastián, en Navidad en el Casco o en una plaza de la ciudad de Sevilla. Esto, en función del evento, de la solicitud, pues lleva a acarrear un proyecto que estudiaremos, se estudiará y se concederá. No tiene más cambios, o sea, es lo mismo que se hace con cualquier tipo de petición de espacio público.
Sí, pero a lo que yo me refiero es que cuando dices aceptará o no, si se están anunciando artistas, es que ya tendrán la confirmación de que se va a poder desarrollar Icónica en el año 2026 en la Plaza de España.
Bueno, yo no sé lo que están anunciando o no. Yo le estoy diciendo, Susana, los trámites. Yo después los anuncios las gestiones privadas que haga una asociación o Icónica en este caso, yo los desconozco y no son determinantes para una cosa u otra. Yo lo que se haga a nivel privado no entro ni salgo ni valoro. Yo lo que sí le digo es que hay una solicitud de espacio público y que la idea es concedérsela este año, como se ha hecho estos 6 años atrás, en función del proyecto que se presente. Y lo que sí, que yo creo que es lo más importante, bueno, vista la controversia, no de esto de estas 16 personas que ustedes dicen, sino bueno, porque encima de la mesa se han planteado otras preocupaciones de entidades, pues veremos cómo va procediendo ese trámite de audiencia de la ordenanza. Iremos trabajando en una ordenanza municipal para la utilización del espacio público de Plaza de España.
Entiendo, por tanto, que tienen la intención de autorizarlo, pero todavía no se ha autorizado formalmente, por resumir la situación. De cara a la ordenanza, que es un movimiento que se hace después de la denuncia de los 16 promotores y de otras cosas, porque antes se había anunciado incluso un acuerdo para 6 años con Icónica, que luego, pues al parecer no estaba cerrado, no aparecía en ningún papel, pero desde luego es lo que ha descolocado un poco el tablero. Anunciaron ustedes que iban a pedir un informe jurídico. ¿Ese informe jurídico ya está?
Bueno, eso es lo que estamos ahora mismo tramitando. Lo que hay encima de la mesa es evidente que es una declaración de intenciones de Icónica de pedir la Plaza de España durante 6 años, que es lo que han estado viendo con Contursa, y independientemente de esa declaración de intenciones, 6 años, 16 años, 2 años, esto tiene unos procedimientos anuales de revisión y de concesión de los espacios públicos. Dicho esto, ¿qué es lo que va a tramitar esta ordenanza? Pues ese uso con un trámite de audiencia que será público, con participación, como se hizo, insisto, con las viviendas de uso turístico, donde hubo más de 650 aportaciones, se cerrará un texto y se empezarán a hacer un trámite de pleno, no tiene más, con lo cual ahí intentaremos que en esa ordenanza, y estoy convencido que lo vamos a conseguir, es que se plasme la sensibilidad de todas esas preocupaciones, pero no tiene más, es lo que tenemos encima de la mesa.
Esa ordenanza a la que se refiere, entiendo que es la que se va a poner en marcha en el año 2027, ¿se sabe por tanto qué fórmula se va a utilizar? Es decir, si se va a poder prorrogar la que se va a usar este año, que es, yo presento un proyecto, el ayuntamiento me lo aprueba y por lo tanto soy yo quien ocupa la Plaza de España, o se va a hacer lo que piden los promotores musicales de abrir un concurso público para que todo el mundo pueda participar y en función de las ofertas el ayuntamiento decida qué promotora es la que ocupe la Plaza de España.
Bueno, no son las ofertas que ocupe, lo que se abre es una ordenanza y en esa ordenanza se tendrá que regular todo eso que estás comentando. Y en esa ordenanza, insisto, que es algo que se pone en marcha, que se podía haber puesto en marcha hace 6 o 7 años que empezó a usarse ese espacio de la Plaza de España, o cuando empezó a usarse el Prado de San Sebastián en ciertas temporadas del año, o el propio el entorno de la catedral y del ayuntamiento en Navidad. Pero bueno, con la controversia que se ha generado este año, que es legítima, como no puede ser de otra forma, pues yo creo que es coherente, es serio y es determinante la decisión del ayuntamiento de hacer de una forma firme una ordenanza que regule el uso de la Plaza de España a partir de que terminemos ese trámite de audiencia, insisto, ese trabajo en comisiones donde irán informes, por supuesto, jurídicos, informes de habilitados nacionales, informes de intervención, como todos los expedientes que acarrea una ordenanza de su exposición pública, todos los expedientes que acarrea una ordenanza de cualquier tipo municipal, como la de viviendas o como la de velador.
Luego entendemos, señor de la Rosa, que el informe jurídico que ustedes deben tener sobre la mesa no les ha dicho, oiga, pues esto se tiene que hacer por concesión, por concurso público, vamos. No, puede hacerse con una ordenanza. Entiendo que eso es lo que, porque es lo que decían los promotores musicales, oiga, ábrase un concurso público donde todos podamos ofertar. Y lo que entiendo que le ha dicho el informe jurídico, usted me lo confirma, es no hace falta, con una ordenanza se puede habilitar ese espacio. ¿Es así?
Bueno, esas son fórmulas que hay para gestionar usos públicos y nosotros vamos a optar por una ordenanza que regule la utilización del espacio de la Plaza de España.
Sin concurrencia pública.
Bueno, no, es una ordenanza y en función de lo que en esa ordenanza se especifique, pues ya se seguirán los trámites oportunos. Habrá que...
O sea, ustedes no saben todavía qué van a hacer en esa ordenanza. Entiendo, por tanto, que todavía no tienen... Es que no nos queda claro si la ordenanza lo que va a decir es que el ayuntamiento va a seguir adjudicando, digamos, de forma directa a Greenco o a cualquier otra...
La ordenanza, Susana, va a regular el procedimiento de uso del espacio de la Plaza de España.
¿Y cuál es?
¿Qué es lo que va a traer en ese...? Bueno, pues ya veremos lo que dice la ordenanza. Vamos a abrir un trámite de audiencia.
Pero eso le estamos preguntando. Si encargan un informe jurídico... Perdóneme, señor de la Rosa. Si encargan un informe jurídico para ver cuál es la mejor fórmula para resolver esta situación, entiendo que tienen un informe jurídico. ¿Qué dice ese informe jurídico que hay que hacer? Que entiendo que será lo que se plasmará en la ordenanza.
Bueno, tenemos encima de la mesa mucho trabajo y muchos papeles y muchos informes y de la casa y de fuera de la casa. Y el camino más óptimo es coger empezar una regulación de una ordenanza que regule el espacio público de la Plaza de España, como hicimos con las viviendas de uso turístico, insisto, o como se ha hecho con los veladores.
Por cierto, queda también un fleco pendiente y esa denuncia, esa amenaza de denuncia, porque creo que todavía no se ha dado ese paso de estos 16 promotores, de llevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Entiendo usted que ustedes determinan, o sus informes determinan, que ese caso no ha lugar o no temen que eso pueda prosperar una vez que se saque esa ordenanza, porque de momento los 16 promotores no han dicho todavía esta boca es mía, a tenor de lo que ustedes están explicando que van a hacer el año que viene.
Sí, bueno, yo no sé lo que harán los promotores, esto que usted dice o quien sea, pero yo insisto que Icónica se ha estado celebrando en la Plaza de España durante 6 años. La controversia ha surgido ahora y el ayuntamiento ha cogido el toro por los cuernos y lo que va a hacer es resolver lo que tenemos encima de la mesa para el día 26 con esa intención, declaración de intención de Icónica, con lo que se presente y en función de lo que presente se concederá el espacio de uso y después vamos a poner en marcha ya pues esta ordenanza que les comento que va a regular todo este tipo de incertidumbre y vamos a poner en papel y solucionar estas controversias. Yo creo que es una postura lógica y legítima donde va a darnos cabida a todo y donde todo el mundo va a poder exponer sus inquietudes y vamos a tener en papel las mismas reglas del juego, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que dice finalmente esa ordenanza y cómo se adjudica, sí, y quién ocupa la Plaza de España el año que viene,
yo
en
estoy
2027.
Estoy convencido de que 2027...
Eso digo, pues estaremos atentos a ver quién ocupa la Plaza de España en ese año. Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, le agradezco mucho que haya atendido la llamada de Onda Cero. Gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Si alguien se ha enterado, que lo comunique. Acabamos de conocer, por cierto, que el Grupo Parlamentario por Andalucía va a preguntar al Gobierno andaluz por esta, por la edición del año que viene, la edición 2026 de Icónica en el Pleno del Parlamento de la semana que viene, que quieren despejar también las dudas que, según ellos, sigue habiendo, aunque el Ayuntamiento, como acabamos de escuchar, parece no tenerlas. Otra cosa es que no nos cuenten cómo van a hacerlo, por más que hayamos insistido, que hemos insistido bastante.
Bueno, en cualquier caso, estaremos muy atentos, ¿eh? Y vamos a seguir esperando para resolver las dudas sobre este festival. Este otro, del que hablamos ahora, no tiene dudas. Se está celebrando, es el Festival del Patio más Metrópolis, y hoy actúa Mil Cafeína.
Espero que te haga canciones de amor como lo hacía yo. Se ría con él si hace un chiste gracioso.
Chiste gracioso.
Que folle muy bien, salga bien en las fotos. Que sea más sencillo que yo, mucho más ingenioso. Que seas feliz, mi amor. Que te escueza un poquito el corazón si me ves bailando algún domingo. Que te vaya muy bien. Que sufras un poquito como yo.
Bueno, llega Miss Cafeína con su último disco, Buena Suerte, del que hace nada ha salido este que escuchamos, su tercer single, Que Seas Feliz. Vamos a ser muy felices esta noche. Alberto Jiménez, vocalista de Miss Cafeína, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, lleváis todo el verano girando con este nuevo disco en el que se van marcando las fases del duelo, de una ruptura sentimental. Que seas feliz, bueno, todavía apreciamos cierto rencorcillo, ¿no? En la letra, no habéis llegado al final del camino, pero bueno, habéis superado el argumento de mierda que fue el single anterior, con lo que vamos mejorando poco a poco, ¿no?
Sí, como que las fases están desordenadas, ¿no? Como que nadie pasa las fases en orden, así que bueno, hay momentos de todo, ¿no? De tristeza, esto que es un poco más rabia, pero siempre con humor. Y también darle un punto de, yo qué sé, algo divertido dentro del drama.
Bueno, y así uno además se siente identificado, ¿verdad?
Exacto.
Y se la pone si está en ese momento vital.
Pero se viene arriba.
Claro. Bueno, indie, pop, electrónico. Es verdad que hay muchos adjetivos para definiros, para definir vuestro estilo. No sé si vosotros tenéis alguno que os identifique o que os identifiquéis más con él y así no especulamos, o preferís no poneros etiquetas.
Preferimos no, porque yo creo que quien las tiene que poner es la gente, verlo desde dentro es muy difícil y al final yo creo que las etiquetas limitan bastante a la hora de ponerte a hacer música, o sea que es mucho mejor sentirte libre. Siempre decimos que el pop es muy permisivo y nos deja hacer de todo, así que si tuviésemos que ponernos una sería esa.
Bueno, en cualquier caso sí hay un sonido muy significativo, el que habéis conseguido, como Miss Cafeína, muy reconocible y también ese punto también de ese punto, digamos, divertido, ese punto sarcástico, ¿no? Que hay un poco en casi toda vuestra trayectoria.
Sí, la idea es hacer eso. O sea, el no tomarse demasiado en serio y contar las cosas, aunque sean profundas, de una manera que la gente se pueda identificar con ello y de una manera no muy complicada ni demasiado sesuda.
que nos hace falta, ¿verdad? Cosas que sean un poquito más relajadas. Bueno, lo que sí saben ya muchos sevillanos, porque os hemos visto en festivales, en otros conciertos, es que hay mucho brillo, que hay mucha diversión en vuestros directos. Conciertos en los que está, evidentemente, este nuevo disco, pero hay hueco para otras canciones ya míticas. Esta no sé si va, yo supongo que sí. Es la que más me gusta a mí, es la que voy a poner ahora.
Estúpido tú, ¿cómo vas a ser único? Griten los escaparates de esta ciudad. Rugen desde sus jaulas histéricos. Oh, oh, oh. Si te apartas un milímetro. Vas a ser único.
Bueno, Merlí es uno de los temas que más alegrías os ha dado. No sé si es de esas canciones que siempre tenéis que meter en el repertorio, que no pueden faltar.
Sí, de hecho, si no metemos esta y un par más, nos matan. Pero bueno, es una canción que aunque hayamos tocado millones de veces, siempre ver la reacción del público te hace sentir un subidón muy grande, y entonces hay canciones que yo creo que nunca vamos a quitar del repertorio, por supuesto.
Bueno, esta y otras, ¿cuáles serían?
Pues Mira cómo vuelo, por ejemplo, o Reina, son canciones que ya se quedarán para siempre en nuestro repertorio, porque al final son... Es que es muy difícil tener un hit, la verdad, entonces cuando lo tienes, claro, aferras a él como vamos...
Bueno, adelántanos un poquito qué es lo que vamos a poder ver esta noche, lo que nos puedas contar, que no sé si igual hay un poco de spoiler, pero para que la gente, que seguro que va a estar allí disfrutando mucho con vosotros, pues se haga una idea de lo que va a poder disfrutar.
Pues mira, justo lo que estábamos diciendo, todas las canciones que la gente espera y que quiere escuchar y celebrar y bailar y vivir, y luego tocaremos las canciones que han salido hasta ahora del nuevo disco. Que bueno, viendo la reacción del público las últimas semanas, pues como que las han abrazado muy fuerte, y eso nos hace sentir muy bien, ¿no? Después de tantos años.
Bueno, pues esta noche en el Patio de la Diputación, Festival del Patio, con Miss Cafeína, Alberto Jiménez, gracias, y que lo disfrutéis mucho vosotros.
Muchas
también.
Gracias, gracias, chao.
Sevilla, Onda Cero.
Shh, propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler, y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales. Porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Atención, Andalucía. Este verano, Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica. Cuántica.
Estudia en la Universidad CEU Fernando III y conviértete en el profesional que marca la diferencia. Grados, dobles grados y másteres universitarios en empresa. Derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Un modelo educativo centrado en la excelencia, la innovación y la empleabilidad al servicio de Andalucía. Visítanos en el campus CEU de Bormujos, en pleno corazón del Aljarafe. Más información en www.uf3ceu.es. Universidad CEU Fernando III. Tu futuro empieza aquí.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Y a las 12:54 vamos con la participación de nuestros oyentes. Hoy hablamos de gimnasios. Es muy motivadora esta.
Sí, pero no hagas esfuerzos por las agujetas, no por otra cosa que no... ¿Susana?
A ver, he tenido... Bueno, no, que no me da tiempo a contarlo. Venga, vamos a escuchar a los oyentes. WhatsApps, notas de voz al 648-85-6780.
Bueno, yo entro al gimnasio con las lágrimas en la cara. ¿Sabes? Subo la escalerita de gimnasio que me duele hasta el alma, ¿sabes? Del día anterior, porque eso siempre, siempre, siempre llevo un dolor del día anterior. ¿Después qué pasa? Pues que llevo yendo años y años a gimnasio, años y años, en torno a 10, puede ser que lleve ya de gimnasio. ¿Pero qué pasa? Que cuando se acerca mayo, cuando llega mayo, mi cuerpo se va poniendo un ambiente, y es que de verdad que sí, que todos los años igual. Todos los años tengo la misma forma de redondito en la playa. Y ya te puede matar tú en febrero, yo muchas veces digo en febrero, coño. Porque no hace un día de playa, que no yo me pueda quitar la camiseta, o que se me vea bello, que va. Pero ya después llega mayo y me va cambiando el ambiente.
Hola familia, soy Richard. A ver, punto uno, a mí el gimnasio me da la vida. Y no voy todos los días. No voy todos los días, tengo ya casi 60 tacos y tampoco... Si pudiera iba un ratito todos los días, pero como no puedo voy 3 días en semana, 4, en fin. A mí me da la vida y además me lo paso una harta de bien. Y segundo, lo que nadie quiere hacer son ejercicios de pierna. Y te ve, es muy gracioso porque te ve, tío, de cintura para arriba, que son unos Madderman y las piernas son una canilla, vamos, que no te digo nada. Porque pierna no quiere hacer nadie, es lo que menos le gusta a la gente. Un beso para todos, hasta luego.
Bueno, en arroba más de uno Sevilla para Belun se pregunta ¿qué es un gimnasio? Lo que ya nos da pistas, ¿no? De...
A Luis lo que no le gusta de los gimnasios es entrar.
Exacto.
Directamente.
Cisco dice, lo de las pesas no lo aguanto. Lo cambiaba por levantar cajas de botellines de Cruzcampo.
Bueno, está bien como ejercicio. El otro Lolo, que nos dice, lo que no me gusta es pagar la cuota cuando no vas.
Claro, hay mucha gente que va, paga durante mucho tiempo y luego se desapunta.
Se te quitas de la conciencia esto. No, yo pago el gimnasio, sí, pero ve.
Grijander Morepage nos dice, la próxima vez que vaya al gimnasio será la primera. Bastante ejercicio hago yo en el trabajo. Hay veces que el reloj me cuenta 15.000 pasos. ¿Pesas? Muevo una caja de botellines en cada mano unos cuantos pasos, no más. O sube un barril de cerveza lleno encima de otros. O sea que Grijander está en forma, no necesita más ejercicio. Pero es bueno moverse, bueno, bien sea en gimnasio, al aire libre, cada uno lo hace cuando quiera. Pero en septiembre es una fecha típica para apuntarse al gimnasio y enfrentarse pues a algunos retos que son difíciles. Richard dice, antes de conocer el resultado de la encuesta, que lo vamos a conocer enseguida porque ya se ha cerrado, Richard decía, lo que a nadie le gusta el gimnasio es hacer piernas. Yo, por ejemplo, de todas las opciones que se han dado hoy, que no he votado, pero yo habría puesto las flexiones. Odio profundamente las flexiones.
Ah, vale, que no tiene que ver con las piernas.
No.
Ah, vale.
Las flexiones.
Claro, ¿no? Como ha hecho la...
Las flexiones.
Vale. Sí.
Las de pecho, las de tríceps, me da lo mismo.
Era una opción.
Las odio.
Era una opción. Pero bueno, de todo lo que les hemos propuesto, ¿qué creen ustedes que habrá ganado? Quedan 2 minutos. ¿Lo resolvemos? Venga, va, lo resolvemos. ¡Ay, qué ha votado la gente! A la pregunta, ¿qué ejercicio de los que debe hacer en el gimnasio odia usted profundamente entre las opciones de las flexiones, las sentadillas, las pesas o correr en la cinta? Por un aplastante 56% a los oyentes de este programa lo que no les gusta hacer son las sentadillas.
Bueno, a ver, es que las sentadillas son
desagradables.
Son desagradables,
y luego,
es cierto.
Agujetas,
pero yo odio más las flexiones.
Agujetas en el culo, ojo, ¿eh? Eso ya te,
en el culo,
te condiciona,
en el
cuádrice, para todo.
En la cadera, o sea,
te condiciona,
te
para todo.
Agujetas, te dejan muchas agujetas.
No puedes sentar, vas andando como si fueras un, como si fueras cambembo, como tú decías ayer, en fin.
¿Y el resto de datos?
Pues mira, en segundo lugar ha quedado correr en la cinta con el 22%.
Es muy aburrido.
Con el 22%, sí. Y luego hay un empate entre las flexiones y las pesas con el 11% de los votos recibidos en nuestra encuesta. Pero lo que a la gente no le gusta son las sentadillas. Esto no.
Las sentadillas. Es que sentadillas, la verdad, no. Que cuesta trabajo.
Yo soy más de quesadillas que de sentadillas.
Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, y sea cual sea el tipo de ejercicio y las capacidades que usted pueda tener, es bueno moverse, es bueno tener cierta actividad física, es algo que aunque luego no ganemos en aspecto, por lo menos ganamos en salud.
Quien mueve las piernas, mueve el corazón.
Claro que sí. Quien mueve el corazón, pues ya mueve el resto de cositas, porque si el corazón no se mueve, es que te han muerto. Total, que con esto llegamos...
Es que es doctora del pueblo, ¿saben ustedes?
Hombre, claro, hilo, finalmente llego al infarto de miocardio en 0,2.
Se está especializando en autopsias, en fin, que está ahí ahora estudiando.
Sí, estoy en ello. Llegan noticias de España y del mundo, también de Andalucía, y a la vuelta les tenemos que contar más cosas, actualidad, deportes, de todo, aquí en Más de Uno Sevilla.
Más de Uno Sevilla, Onda Cero.
La 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, y empezamos por Bruselas, porque acelera. La responsable de la diplomacia comunitaria presenta a esta hora su propuesta para suspender parcialmente el acuerdo comercial de la Unión Europea e Israel, una comparecencia que acaba de iniciarse. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En estos momentos acaba de empezar efectivamente esta comparecencia. Ya ha dicho Kaya Kallas que va a pedir precisamente la suspensión parcial de este acuerdo de asociación, basándose en el artículo 2, que basa las relaciones entre las partes, entre Israel y la Unión Europea, en el respeto absoluto a los derechos humanos. Por lo tanto, en base a este artículo se puede solicitar la cancelación bilateral. Es algo que de todas formas tienen que aprobar todos los Estados miembros por mayoría cualificada, algo que está en duda. Veremos a ver si ocurre. De todas formas, es un aviso importante para Israel, porque precisamente la Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, es decir, que depende más de la Unión Europea que de sus vecinos alrededor, y para ellos es muy importante que esto no salga adelante. En cualquier caso, un toque de atención para Tel Aviv. Continúa la rueda de prensa.
Y lo que suceda se lo contaremos a partir de las 2 en Noticias Mediodía. De momento, lo que sucede en Gaza ha marcado en buena parte la sesión de control al gobierno en el Congreso, la operación a gran escala del ejército israelí con la población de la ciudad obligada a desplazarse al sur de la franja. Ha habido un cara a cara de nuevo entre Feijóo y Sánchez.
¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de básquet? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista?
Este es un gobierno que gobierna con estabilidad y que gobierna también con eficacia. Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas a lo largo de estos dos años de legislatura.
No solo el Partido Popular carga contra el gobierno, también lo hacen los grupos de la izquierda, que le exigen que apruebe ya el decreto de embargo de armas a Israel que con tanta urgencia anunciaba el propio Sánchez hace más de 10 días. La ministra de Defensa se ha defendido. Margarita Robles sostiene que no es ella la que está poniendo las trabas.
No me corresponde a mí decirlo, porque son varios los ministerios proponentes, pero sí que quiero alejar cualquier duda, puesto que he visto hoy titulares que el Ministerio de Defensa no tiene ninguna objeción que hacer. El Ministerio de Defensa, lo que hace referencia a las Fuerzas Armadas, no, en este momento no tiene ningún vínculo contractual ni de ninguna manera con Israel.
Hablaremos a las 2 del pacto alcanzado ayer entre el gobierno y Junts, que si sale adelante obligaría a las grandes empresas de todo el país a prestar servicio de atención al cliente también en catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha estado en Más de Uno esta mañana con Alsina y ha pedido que la medida no se entienda como una amenaza, sino como todo lo contrario.
A veces cualquier cosa o cualquier medida que ayude a proteger y a promover el catalán, el gallego, el euskera, es visto como una barrera o con desconfianza, ¿no? Es una riqueza común de todos.
Por cierto, que sobre este asunto del catalán y de la atención al cliente ha habido matización del ministro Bustinduy. Matiz que aventura un nuevo choque entre el gobierno y los socios catalanes. Congreso, José Ramón Arias.
La interpretación de la enmienda aprobada en comisión aquí en el Congreso es diferente según a quien pregunte. Si ya el portavoz socialista Patxi López decía esta mañana que solo las empresas estarían obligadas a contestar en las distintas lenguas del Estado, allí donde estas sean oficiales, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, acaba de ratificar este extremo.
Es una ley que va a proteger y a mejorar los derechos de los consumidores en toda España, y no una máquina. E incluye también el derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales.
Una afirmación diametralmente opuesta a lo expresado por la portavoz de Junts, que ha asegurado que esto afecta a toda España, por lo que se prevé un nuevo desencuentro como el de la próxima semana por las competencias de inmigración exclusivas para Cataluña.
El presidente norteamericano Donald Trump está de visita en el Reino Unido, donde se multiplican las protestas en la calle por su presencia en el país. Ha habido varios detenidos por proyectar una imagen del presidente norteamericano junto a Jeffrey Epstein, el pederasta Epstein, en el castillo de Windsor. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Manifestantes bajo la bandera de la coalición Stop Trump se reunirán esta tarde en el centro de Londres para comenzar una manifestación hacia el Parlamento. También se esperan protestas en Windsor, donde se celebra hoy todos los actos de pompa y boato de la visita. El castillo se ha transformado en una fortaleza con vallas metálicas en todos los accesos, francotiradores en las torres, controles de carretera a kilómetros de distancia y un dispositivo policial mayor incluso que el día de la coronación de Carlos III. Trump es el primer presidente de los Estados Unidos en protagonizar dos visitas de Estado al Reino Unido, unos honores con los que Londres quiere conseguir beneficios comerciales y reafirmar el compromiso de Washington con la seguridad europea.
Y además ya sabemos qué cinta representará a España en los Oscars en categoría de mejor película internacional. Será Sirat, de Oliver Laxe. Competía con otras dos, Romería de Carla Simón y Sorda de Eva Libertad. Finalmente, Sirat ha sido la seleccionada. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordamos la actualidad de este miércoles 17 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las entrevistas más relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Presidente de la Generalitat de Cataluña. El presidente Illa estuvo en Bruselas con el señor Puigdemont.
Fui a ver al señor Puigdemont, no llegué a ningún acuerdo con él.
Pero lo intentó.
No. ¿De qué hablé con él? De política. Mi propósito era conocerle personalmente, contrastar posiciones y lanzar el mensaje de que la política es hablar con el que no piensa contigo.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz, Ayuntamiento de Dalías.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
Buenas tardes, seguimos pendientes del incendio declarado esta madrugada en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en el Valle del Genal. El incendio continúa activo hasta ahora. Desde las 2 de la madrugada trabajan en la zona medio centenar de bomberos del Infoca y varios vehículos. Vamos a conocer la última hora. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
A los trabajos de estabilización, Alejandro, se han unido 3 helicópteros y 5 aeronaves, además del dispositivo especial del Infoca que trabaja contra las llamas de este incendio que tiene varios focos activos en este momento, pero que por la dirección del viento no está afectando ni al Parque Nacional ni a los núcleos urbanos de Parauta.
A esta hora en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, se está celebrando la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta. En ella se ha presentado una propuesta para instar al Gobierno central a coordinar el programa estatal de auxiliares de conversación extranjeros en Andalucía. También se ha hablado de nuevas enseñanzas universitarias y de proyectos de innovación tecnológica para optimizar el servicio de la ITV. Mientras tanto, en el Parlamento, el PSOE de Andalucía ha anunciado que va a pedir una comisión de investigación Educación sobre la gestión de las listas de espera del SAS. Según la Consejería de Salud, las listas de espera se han reducido. Más temas. En Huelva, condenado a más de 60 años de cárcel, el entrenador de fútbol acusado de abusar sexualmente de hasta 21 menores. Onda Cero Huelva, Toño Alfonso.
Así es, se considera como hechos probados que desde 2017 y hasta 2022 este hombre fue miembro de la junta directiva de un club de fútbol, además de entrenador del mismo en diversas categorías, cargo que aprovechaba para llevar a cabo estas agresiones y abusos sexuales. Además, se condena a este hombre a la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, el municipio de Mojácar mantiene fumigaciones a diario desde la detección de mosquitos de virus del Nilo tras la confirmación del primer caso humano en Andalucía durante esta temporada. También mantiene campañas de prevención ciudadana sobre cómo reducir el riesgo de transmisión.
En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han intervenido más de 6 toneladas de hachís tras frustrar 2 alijos en aguas del estrecho. En ambas intervenciones, los tripulantes de las embarcaciones de narcotraficantes, tras verse acorralados, lanzaron los fardos por la borda.
En Ceuta, un centro educativo de la ciudad ha suspendido sus clases por problemas estructurales en el edificio. Las obras de reforma que comenzaron en verano y buscan modernizar aulas y mejorar instalaciones no han terminado a tiempo. Se han detectado daños en el pavimento y en la estructura entre plantas, lo que pone en riesgo la seguridad de los alumnos y los profesores.
En Córdoba, todo preparado para Cosmopoética 2025. El Festival Internacional de Poesía se desarrollará del 26 de septiembre al 4 de octubre y contará con autores como los premios Cervantes, Antonio Gamoneda o Sergio Ramírez, o el Premio Nacional de Dramaturgia y Princesa de Asturias, Juan Mayorga.
En Granada, un equipo de investigadores de la universidad ha diferenciado por primera vez la percepción consciente de la inconsciente con precisión mediante el uso de electroencefalografía y algoritmos de inteligencia artificial. El estudio revela que el cerebro procesa información visual en apenas 100 milisegundos, incluso cuando no somos conscientes. Nuestra mente percibe mucho más de lo que creemos.
En Jaén, esta tarde, el tranvía realizará la primera simulación del recorrido comercial. La jornada se centra en validar la interoperabilidad de los subsistemas que garantizan la seguridad y eficiencia del servicio, la respuesta de la señalización ferroviaria, la coordinación de la semaforización urbana y la alimentación eléctrica a través de la catenaria.
Y en Sevilla, esta mañana ha llegado al aeropuerto el primer vuelo directo desde Estambul de la conexión diaria que opera la aerolínea Turkish Airlines. Ofrecerá 7 frecuencias semanales entre Sevilla y Estambul. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio
recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
...95.9... Onda Cero, Sevilla.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
ADA, solo 20 minutos del centro de Sevilla. Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-756252.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler, y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax, el alquiler con relax.
En Más de Uno Sevilla, cocinamos con Ibarra. Desde el mercado de abastos de Los Remedios, Ibarra nos descubrirá recetas sencillas para cocinar en nuestro día a día. De la mano del cocinero Daniel Morgollón y en directo nos hará disfrutar una vez al mes de momentos gastronómicos donde nos preparará un plato sencillo de nuestra cocina mediterránea. Y es que una buena y sencilla receta son suficientes para disfrutar de momentos inolvidables.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Si tienes problemas en tu comunidad de vecinos o situaciones que no sabes resolver, preguntar es el primer paso hacia la solución. Es muy sencillo. Manda una nota de voz con tu pregunta al 648-856780 o escríbenos a másdeunosevilla@gmail.com. Los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla te responden en directo. Confía siempre en un administrador de fincas colegiado.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
Más de uno Sevilla. Onda Cero.
Bueno, ya estamos de nuevo aquí en Más de uno Sevilla. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos. ¿Cómo ha cambiado el ideal de belleza? ¿Y cómo podemos envejecer bien de forma natural y saludable? Y para ello contamos con la mejor invitada que podemos tener para hablar de estos asuntos. La doctora Martínez Padilla, cirujana plástica, experta en medicina estética. Doctora, bienvenida.
Muy buenas, encantada de estar con vosotros otra vez.
Bueno, doctora, últimamente hemos visto mucho revuelo en redes sociales, en medios de comunicación, por los cambios físicos que se hacen algunas celebridades, ¿no? Hay casos como los de Lindsay Lohan, Demi Moore, han dado muchísimo que hablar, ¿no? Por el resultado, ¿no? ¿Qué nos dice eso sobre la percepción de la belleza hoy?
Yo creo que esto es un claro reflejo de que nuestra sociedad está cambiando y de que nosotros, pues, antes que la gente que se hacía procedimientos, que siempre estaba asociado a famosos, a gente con una vida pública muy, muy visible y que muchas veces tenían resultados poco naturales, llamativos, que eran evidentes, digamos, estigmáticos, pues esto está cambiando y lo que se hacen es resultados mucho más naturales. Esto ha hecho que la gente no parezca retocada y además ha hecho que se se popularice muchísimo más tanto la cirugía plástica como la medicina estética para poder hacer cambios de rejuvenecimiento, pero sin que se note que se han hecho esos procedimientos.
Y esto conecta directamente, doctora, con la tendencia hacia un anteenvejecimiento más natural, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que nosotros tenemos que ver el envejecimiento como el proceso que nos va a hacer experimentar esos cambios indeseables, ¿no? Hay gente que se opera de joven o que quiere cambios, pero hay una gran cantidad de gente que se opera porque quiere recuperar lo que tenía antes. Y hay que entender que la terapia antienvejecimiento, ¿no?, que es una cosa holística, es una cosa global con muchos factores, pues es más bien un plan de cómo uno tiene que organizarse su vida, porque va a afectar no solamente a la apariencia externa, también interna. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dormir bien, importantísima la gestión del estrés. Y además, pues para la parte externa, ¿no?, porque la salud interna se refleja en el exterior, pues nosotros podemos asociar pues tanto tratamientos médico-estéticos como quirúrgicos que potencien pues lo mejor que tiene cada uno.
Pónganos, por favor, un ejemplo de cómo sería un buen plan anti-envejecimiento hoy en día.
Pues como digo, lo más importante primero es mantener una buena salud, mantener una calidad de vida. Entonces hay que hacer ejercicio, hay que mantener una alimentación correcta, saludable, protegerse del sol es esencial, la hidratación, ¿no? Hay distintos niveles a los que se puede actuar, también hay niveles cosméticos, pero digamos que a nivel médico-estético que, o de cirugía plástica también, que hoy nos ocupa, pues se hace mucho, por ejemplo, el tema de suavizar las arrugas de expresión sin mantener una parálisis, ¿no?, como que muchas veces se ha creado con neuromoduladores. A veces se trata también mucho la flacidez, que también son signos del envejecimiento. Nosotros, por ejemplo, usamos el Morpheus, que es una terapia de radiofrecuencia fraccionada con microagujas, que lo usamos pues para complementar también otros tratamientos y que mejora la textura, mejora la flacidez, esto a partir, por ejemplo, de los 30 años. Y luego ya dependiendo de la edad, de lo, las expectativas que tengan los pacientes, pues se pueden hacer retoques quirúrgicos puntuales. Por ejemplo, la cirugía periorbitaria, ¿no?, el tocar los párpados, tocar las cejas o hacer pequeños retensados de pequeños lifting faciales o incluso lifting completo. Pues esto puede provocar que se consigan mejorías muy grandes con cambios realmente naturales y con recuperaciones infinitamente más rápidas de lo que antes se producían con técnicas más antiguas, ¿no?
Todo esto suena a una combinación muy equilibrada. ¿Qué papel juegan los tratamientos autólogos o, por ejemplo, la renovación celular?
Bueno, esto es fundamental, es importantísimo. Nosotros tenemos que entender, como digo, que la salud se refleja por fuera, se refleja en la piel, y que cuando nosotros hacemos un tratamiento antienvejecimiento, nos interesa tanto mitigar esos efectos visibles del envejecimiento como prevenir que se envejezca o conseguir que el cuerpo se regenere en la medida de lo posible. Y ahí es donde entran los bioestimuladores, que muchas veces son proporcionados por tu propio cuerpo, ¿no? Pues cuando se usa, por ejemplo, plasma, se usan derivados de tu sangre, como cuando metemos a los pacientes a cámara hiperbárica de media presión para mejorar la oxigenación y que las células se renueven, se curen, en fin. Esto es parte ya de hablar de medicina regenerativa, que no solamente es rellenar o estirar, sino que hacemos que el cuerpo se mantenga joven o se regenere.
La verdad que es que cada vez hay más cosas y son extraordinarias. Yo, además, como no hice un buen plan antienvejecimiento, soy candidata a todas,
todas.
Lo que menciona.
A ti te hace falta un cóctel de todo ello. Sí.
Y no sé si también me vendrían bien los telómeros. Bueno, yo no sé qué son los telómeros,
vale,
doctora, pero se está hablando mucho de ellos. ¿Qué nos puede contar?
A ver, los telómeros los tenemos, ¿vale? Los telómeros los tenemos en nuestras células, son una parte final en el ADN de la célula. Las células se dividen para regenerarse, se dividen en otras células, y cuanto más grandes son los telómeros, más capacidad de división tiene esa célula. Es decir, que si nosotros, por daño a la hora de división celular, por daño de radicales libres, pues se puede hacer el sol, puede hacer las cosas que causan inflamación, por muchos factores, ¿no?, incluso por mutaciones, acortamos esos telómeros, tenemos menos capacidad de dividir nuestras células, por lo cual disminuimos nuestra capacidad de regenerar y, por lo tanto, también disminuimos nuestra esperanza de vida. Por lo tanto, todo lo que alarga los telómeros, todo lo que activa una enzima que se llama telomerasa, esto es una cosa recientísima en ciencia, lleva pocas décadas, ¿no?, se ha visto que aumenta la calidad de vida, que mejora la salud y que prolonga también la esperanza de vida. Hay muchas cosas que se pueden hacer más allá también, ¿eh?, dentro del cuidado global, como hacer una dieta rica en antioxidantes, hacer deporte, descansar, dormir, es esencial, el manejo del estrés, que ya lo decía antes, porque todo eso también oxida, causa envejecimiento, ¿no?, causa radicales libres que te envejecen. Y la verdad es que la belleza pues empieza, como he dicho ya varias veces, desde dentro, y si sumamos esto, pues con tratamiento de anti-aging, pues podemos conseguir una renovación celular en un aspecto mucho mejor que si solamente nos aplicamos cosas que disimulan el envejecimiento. Sí.
Bueno, para cerrar, un consejo que yo creo que es para todos, porque quien no quiere envejecer bien, todos queremos envejecer bien, pero sin perder su identidad. ¿Qué consejo les podemos dar?
Bueno, esto es esencial. Rejuvenecer no puede conllevar perder la identidad,
claro,
porque estamos hablando de rejuvenecer, no de cambiar. Entonces hay que cuidarse con naturalidad, y no, nosotros no pretendemos cambiar quién es uno, sino sacar la mejor versión que se logra. Y para esto vuelvo a decirlo, es súper importante tener muy buenos hábitos, hay que concienciarse y luego pues tratar con profesionales experimentados, pues que tengan una visión respetuosa de la fisiopatología del envejecimiento y también de la belleza.
Pues a la doctora Martínez Padilla la pueden encontrar en Aurea Clinic y la pueden escuchar aquí, la van a seguir escuchando aquí en Más de Uno Sevilla. Muchísimas gracias, ha sido además muy enriquecedor, ¿eh?
Sí, es verdad, sí.
Muy interesante para todos. Gracias, doctora.
A vosotros.
SmartTic, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para tener un mejor aprendizaje en matemáticas y lectura. SmartTic, 15 minutos y listo. Entra en smarttic.com y pruébalo gratis. Recuerda, SmartTic, 15 minutos y listo.
SmartTic promueve un uso responsable de pantallas en un entorno seguro y siempre con fines educativos.
Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispaljarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación. Y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
La ingeniería en Sevilla tiene nombre propio. Cogitise, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, llega a los micrófonos de Onda Cero para explicarte cómo la ingeniería está más presente en tu vida de lo que imaginas. Escúchalos dos lunes al mes en Cogitise en la Onda o visítales en la Plaza del Museo. Cogitise, el Colegio de los Ingenieros Sevillanos.
¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
Disfruta de la carrera nocturna más importante de Europa. El 26 de septiembre se celebra en Sevilla la Nocturna del Guadalquivir KH7. El Ayuntamiento de Sevilla pone a tu disposición 25.000 dorsales para que disfrutes de la fiesta del running. ¿Tienes ya el tuyo? Apúntate en imd.sevilla.org. Patrocinador principal KH7. Organiza Ayuntamiento de Sevilla.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Hemos alcanzado la 1:25 de la tarde. Ahora enseguida, se lo prometo, vamos a contarles lo que está ocurriendo en el ámbito deportivo en nuestra ciudad con Carlos Hidalgo, al que ya saludamos. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y con José Manuel Jiménez. José Manuel, buenas tardes.
Ah, mira. Ya. Ya, ¿qué empezamos? Tal? Muy buenas,
okay, buenas tardes. Pero
es que tenemos, no, es que hay fichaje.
Tenemos un orden.
¿Tenemos de última hora?
Ojo, tenemos un orden del día. Luego habrá ruegos y preguntas, pero hay un orden del día. Comenzando por orden de aparición, me refiero, orden de aparición temática. En primer lugar, lo que hemos dejado un poco ahí en Alvis en la primera media hora del programa sobre tu persona, Susana.
Ah, bueno.
Entonces, bueno. Mira, pues si quieres, para crear un poco de ambiente, si te parece, Susana, como jefa que eres. ¿Susana? Sí, como jefa que eres, si quieres, para crear un poco de ambiente, podemos ir soltando esto. Mira, poquito a poco. Venga, va, con tranquilidad. Venga, poco a poco.
¿Esto qué es?
Venga, va, poco a poco.
Por todas partes. No. No, vamos a ver.
Sí. Sí, a ver, es así.
No.
Es así.
No, tenido, no era el tema.
Sí, vamos a ver.
He tenido un episodio estomacal, pero que no se ha traducido en caca. ni en
Miguel.
Aerofagia.
Tampoco vayamos a...
O sea, he tenido, digamos, una dolencia estomacal, pero que no ha terminado en términos escatológicos. Y que se ha unido a que hoy me ha bajado la regla, o sea que sumen ustedes.
Y lo cuenta
malestar
todo,
estomacal. Todo. Malestar estomacal y regla recién llegada. Sí. Oh, imagínense el carácter que traigo hoy.
A ti, ¿cómo no te baja, Chema?
¿Eh?
La regla.
¿A mí qué día estamos hoy?
17.
Pues vamos al tema.
¿Esto cómo era?
A ver, son los meses. Hay un nuevo fichaje.
No, sí. Espera.
No, espérate, vamos por parte. Primero, un besito a mi Gordi, que hoy hace la mayoría de edad.
Hombre,
¿tiene la Gordi? Alba.
Mi Alba.
Bueno, pues un besito a mi hermana, que hoy cumple también, ya no es mayor de edad, ya le ha dado 6 vueltas a la jamón.
¿También hoy?
Sí, también
hoy. Anda, un besito.
Pues felicidades para las dos.
Sí, sí.
Felicidades. Y le damos la bienvenida a nuevo fichaje.
Por supuesto. Mira, cumpleaños, mira.
De deporte ya sí, eso.
Sí, bueno, yo que poco a poco.
La cosa.
¿A poco?
Tampoco hay mucho,
¿eh? Es que luego decís que lo cuento que todo. No, como lo cuente todo, te voy a dejar muy malamente.
Hemos solventado ya el primer tema, también el segundo de felicitaciones. Y efectivamente, tú anunciabas una cosa y es...
Un nuevo fichaje.
Un nuevo fichaje.
No sabemos si del Betis o del Sevilla.
Creemos que ninguno de los dos. José Manuel no, creo que no tiene la información, pero sí Carlos y algo. Carlos, ¿qué te cuentan, Carlos?
No sé por dónde vas. No sé.
Mira, vamos a hacer una cosa, si os parece. Lo que queda de programa... vamos a decir el nombre del fichaje y que la gente en Twitter pueda definir qué cree que es.
Que puede ser.
Venga. ¿No? Vale. ¿No os parece?
Venga.
En arroba es... más de uno Sevilla, el nombre del fichaje es Calabacín.
Calabacín. Hay un fichaje que se llama Calabacín. Ahora les voy a dar varias opciones también en nuestra cuenta de X y ya en la parte final decidimos a ver qué piensan ustedes qué es.
Dicho esto, vamos al lío. ¿Qué calo hace aquí, no?
Sí.
Dale ahí al botón ese, aunque suene. Dale ahí, por favor. Que... A ver, quieto. Un momento.
No se va a oír.
Otro fichaje. Sí, hombre.
Vamos allá.
Espera. No. Un momento. Esto tiene su cosa.
Me va a obligar a contar.
Está rompiendo
Me va a obligar a contar que no tiene nada que contar y por eso nos estamos enrollando.
Un momento.
Ahí empieza.
Al final.
Calla.
Espera. Estamos, sí, señor. Continúa así. Fíjate que me fui de vacaciones, pero no. Seguimos así. Adelante.
Eso es el aire acondicionado de Hondo Cero Sevilla. 35 años, por ustedes. No, 35 años tiene el aire. No, hombre, tanto no tiene. Bueno, nada. Que
trabaje usted un poquito.
Y se van los perros, mira. Se van los tíos.
Pues mira, no es una pista para el tema de la calabacín, lo que acaba de decir.
Se quitan de en medio, no quieren afrontar.
Bueno, vamos a ponernos un poquito serios.
Venga,
porque
sí,
hay que despedir a una figura emblemática del sevillismo.
Bueno, sí, tenemos que hablar de cosas serias. Bueno, tenemos muchas cosas encima de la mesa. Hay que hablar del Betis, porque digamos que ha sido el protagonista del debut de unos vídeos que ha empezado el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, a publicar en relación a decisiones arbitrales que han sido polémicas. O sea, el CTA cada semana va a sacar un vídeo con una voz en off, con unas imágenes, y ellos eligen una serie de jugadas y dicen, aquí se equivocó el árbitro, aquí acertó y esto es por esto. Y la explicación de esta jugada es esta. Y, por ejemplo, la expulsión del otro día de Hausen, la tarjeta roja esa directa en el partido del Madrid, dicen que lo más ajustado, palabras textuales, tendría que haber sido una amarilla. O sea, que le tiran un poco de la oreja al árbitro. Pero, ya digo, el primer vídeo es este y el primer protagonista ha sido el Betis. Con el Betis arranca el vídeo hablando, explicando... La anulación del gol del otro día de Altimira.
Sí, de nuestro nuevo programa favorito, Tiempo de Revisión. Y vamos a escuchar a la portavoz del CTA, Marta Frías, que dice que, bueno, pues estuvo correcto Muñiz al arbitraje del Cerro en el VAR cuando dijeron que no tenía que subir al marcador ese tanto de Altimira.
Comenzamos con una jugada entre el Levante y el Real Betis. ¿Qué nos enseña esta jugada sobre cómo actúa el protocolo del VAR en un saque de esquina? El concepto clave es claro. Si una falta ocurre antes de que el balón entre en juego, puede invalidar la acción completa. En el área del Levante se produce un empujón justo antes de que se ejecute un córner. La jugada concluye en gol del Betis e intervención del VAR. En el monitor se muestran dos elementos. Primero, la posible falta. Para que el árbitro de campo decida si es sancionable y si el empujón provoca la caída que hace al defensor perder su posición. Y segundo, que el balón no estaba en juego en ese momento y por lo tanto el córner debería repetirse. Es en este segundo punto donde se pueden generar dudas, pero el protocolo del VAR es claro. Si antes de que el balón se ponga en juego, un delantero comete una falta clara y evidente sobre un defensor que le impide cumplir su función, el VAR llama al árbitro, al monitor, para que juzgue la acción. La clave de esta jugada es que el Levante defendió el córner con un jugador menos y recibió un gol en contra. El procedimiento desde la sala VAR, por tanto, fue perfectamente aplicado.
Muy bien, Marta, pero también digo una cosa, lo dije el lunes, lo dije así, el que escuchó el programa el lunes lo recordará. Dije, ¿se puede pitar, o sea, se puede anular el gol perfectamente? Sí, se puede anular. A ver, uno ve la jugada y se puede anular. Pero también, si te fijas, los dos se ponen las manos y el defensa hace también por caerse. O sea, que tampoco es que sea un empujón de Junior que lo mande a la otra esquina.
Bueno,
o sea, que,
lo de siempre.
Pero ya digo, ¿que se puede anular? Sí, sí, se puede anular. Pero el jugador del Levante, que por cierto no recuerdo el nombre, se echa las manos al cuello como si lo hubiera dado en la nuez. No, ahí no fue. O sea, el empujón fue leve y en el pecho, de cuello nada.
Claro, o sea, hizo bien, le salió bien, sí, y habrá comparativas porque la próxima semana seguro que habrá una jugada igual o parecida y a lo mejor no se sanciona igual. En fin, esto son las cosas que ya vemos jornada tras jornada, y si ahora además entra en juego también un programita del Comité Técnico de Árbitros, pues...
Tiempo de revisión. Nada, pues más suena a telenovela de esta casa, de Antena 3, ¿no? De A3 Media. Bueno, oye, muy importante. En el entrenamiento de hoy han vuelto a faltar dos piezas, teniendo en cuenta que el partido es el viernes y que no están. Lo mismo los tenemos que apuntar en el capítulo de bajas.
Sí, De Osa prácticamente descartado y Bartra, vamos a ver qué es lo que pasa. Bartra, recordemos, ya se perdió el partido frente al Levante por unas molestias, se recuperó, pero hoy de nuevo ha vuelto a ausentarse, y es que ayer notó ahí problemas en la espalda, lumbalgia. Y claro, a dos días del partido parece complicado que podamos ver de nuevo a Bartra en acción, así que más que duda para el partido frente a la Real Sociedad, con lo cual vamos a ver, podríamos ver de nuevo la pareja Nathan Valentín Gómez, aunque Diego Llorente ya estuvo en la convocatoria en el partido frente al Levante, ha venido entrenando con normalidad. Mañana le preguntaremos a Pellegrini si ya está Diego Llorente para jugar, que sin duda sería una sensacional noticia para el Betis. Y el otro, De Osa, sigue sin entrenar. El otro día, bueno, pues tuvo que ser sustituido con molestias. Esas molestias en el tobillo que ya venía arrastrando y que le impidieron jugar al principio del campeonato. Y bueno, la verdad es que de momento el mediocentro colombiano sigue con esas molestias. Hoy tampoco ha entrenado, o sea que prácticamente descartado para el partido del viernes.
¿Quieren ustedes escuchar a Anthony? Dirán ustedes, ¿qué ha dicho Anthony?
No ha dicho gran cosa,
pero lo vamos a escuchar.
Pero bueno, ahí están los compañeros avezados, ¿no? Sí, compañeros de jóvenes compañeros.
El joven.
De las televisiones y demás medios digitales que, bueno, pues han parado ahí a Anthony. Bueno, escúchenlo.
Para mí es lo más importante. Cuando siento lo cariño de todos, yo también tengo mucho cariño por los béticos. Siempre voy a ser mi mejor, 100%, por toda la afición, por todas las personas.
Vemos aquí a tu padre, que es inseparable contigo, ¿no? En todos los entrenamientos también.
Sí, sí, ha pasado un momento difícil conmigo en Manchester. Estaba todos los días ahí mirando los entrenamientos, estaba en hotel conmigo. Y bueno, ahora que estamos bien, estamos felices, estamos sonriendo, tiene que estar aquí también disfrutando conmigo, que es muy importante.
También es de Triana, tu padre, ya.
Sí, tengo una camisa de José de Triana.
José de Triana. Anda, bueno, el padre del artista. El sevillismo está de luto, como contábamos al comienzo del programa, porque ha fallecido a los 85 años Manolo Cardo, el que fuera entrenador del Sevilla, coreano, de pro, que dirigió al Sevilla entre el año 81 y el año 86, lo llevó dos veces a competición europea y, fue el entrenador que hizo debutar a unos jóvenes que después brillaron, y de qué manera, incluso no solo en el Sevilla, sino en la selección española, Francisco López Alfaro, Rafa Paz o Manolo Jiménez, entre otros. Hoy en la ciudad deportiva del Sevilla, en el césped, justo antes del entrenamiento, los jugadores, toda la plantilla del Sevilla, ha guardado un respetuoso minuto de silencio. Descanse en paz Manolo Cardo, que además fue el que recibió el primer banquillo de oro que entregó el Sevilla, que igual que el dorsal de leyenda, pues de algún modo reconoce el trabajo durante una vida entera, ¿no?, de jugadores insignes de la historia del Sevilla, pues ese galardón, el banquillo de oro, lo hace con los entrenadores. Y el primero en recibirlo fue el grandísimo Manolo Cardo. Que descanse en paz. Tenemos que hablar también de baloncesto. A ver, es que dijo el presidente del Hereda Sevilla, el inefable Pedro Fernández, que se ha cargado el baloncesto de élite en Sevilla con su gestión, que se llevaría, ¿te acuerdas?, que se llevaría las canastas, las máquinas del gimnasio, que para eso el club era suyo y tal. Y claro, el ayuntamiento y el Caja 87 dijeron, bueno, pues nosotros conseguimos nuevo material. Pero el antiguo está allí en San Pablo ocupando sitio.
El ayuntamiento dio un plazo para retirarlo hasta el 15 de septiembre, con lo cual ya se ha cumplido. Y de momento ahí están las canastas. Están allí fuera, apiladas, el material.
Están apiladas y... como balas de cañón.
No, no sé si como balas de cañón, pero la verdad es que es lamentable. Que, por cierto, informo a los compañeros de Diario de Sevilla sobre el tema de los marcadores, que también exigen de una consola que controle los marcadores para que todo funcione correctamente y que no aparece. No aparece. Evidentemente, no le manden un WhatsApp a Pedro Fernández que no te va a decir dónde está la consola. Bueno, si es que él lo sabe.
A lo mejor lo cuenta por TikTok, que le gusta a Pedro. Pues nada, queridos.
¿Cómo va la encuesta?
Bueno, vamos a desvelar la encuesta, ¿no? Se está cerrando en estos momentos. Hemos planteado ¿qué creen que es Calabacín, el nuevo fichaje? Hemos dado cuatro opciones: un becario, el Betis, del Betis o el Sevilla, un fichaje del Betis o el Sevilla, una mascota o la dieta de Carlos. Y hay un empate. Hay un empate entre gente que piensa que es un becario, que es que crueles son, o la dieta de Carlos, que igual también te la tendrías que hacer mirar.
Es que no he empezado.
¿Pero qué era? ¿Qué es Calabacín?
Un gato.
Un gato.
Es una mascota, es la nueva mascota.
Bienvenido, Calabacín.
Carlos Hidalgo, bienvenido. Señor. Calabacín.
Chicos, gracias.
Adiós. Ya tenemos a Calabacín y a Churra en la familia Tuna de Onda Cero. Hala.
O sea, todo está más o menos.
Fálico, por cierto. Sí. Claro.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran aule de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Noticias de Sevilla en Onda Cero.
Y casi 40 minutos de la tarde. Llega el momento de resumir, actualizar y completar toda la información que nos está dejando esta mañana de miércoles 17 de septiembre. Ya están con nosotros Paloma Gines y Juancho Fontán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, interesantes las declaraciones, ¿no?, que nos ha hecho Juan de la Rosa respecto, no sé si tú te has enterado, Juancho, si esto está adjudicado o no, o en qué va a consistir la ordenanza. Pues, serías un privilegiado, en cualquier caso.
Pues si te parece, Susana, vamos a empezar con eso, con esa noticia que nos avanzaba aquí en Más de Uno el Ayuntamiento de Sevilla, y es que todavía no está confirmada la renovación de Icónica en 2026 en la Plaza de España, tal y como publica hoy el periódico ABC, y esto a pesar de que la promotora sigue anunciando artista, el último, Pablo Alborán. Según ha contado en estos micrófonos el delegado de urbanismo Juan de la Rosa, están todavía en proceso preparando una ordenanza que va a regular el uso del espacio de la Plaza de España.
Yo no sé lo que están anunciando o no, yo le estoy diciendo los trámites, yo después los anuncios, bueno, las gestiones privadas que haga una asociación o Icónica en este caso, yo los desconozco y no son determinantes para una cosa u otra. Yo lo que sí le digo es que hay una solicitud de espacio público y que la idea es concedérsela este año como se ha hecho estos 6 años atrás. Veremos el proyecto que presenta y se adjudicará o no pues esa autorización este año, y en el año 2027 pues estará funcionando esta ordenanza que os comento.
Se adjudicará o no, decía el delegado en estos micrófonos. Y nos desplazamos ahora hasta el aeropuerto de San Pablo, donde a las 10 de la mañana ha llegado el primer vuelo directo procedente de Estambul de la aerolínea Turkish Airlines. Es la segunda compañía que enlaza Sevilla con esta ciudad de Turquía.
Esta compañía aérea es una de las principales a nivel mundial, que ofrece a partir de hoy vuelos diarios los 7 días de la semana y que va a conectar a los sevillanos con más de 200 destinos internacionales en Asia, África y Oceanía a través del aeropuerto de Estambul. En el de San Pablo, recibiendo a este primer vuelo, ha estado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha destacado la importancia de esta conexión desde el punto de vista turístico, empresarial y económico.
Es importantísima esta conexión que inauguramos hoy, porque el aeropuerto de Estambul nos conecta directamente con más de 200 destinos. 200 destinos que son 200 nuevas oportunidades de inversión, 200 nuevas oportunidades de negocio o 200 nuevas oportunidades para seguir creciendo estos dos grandes países.
Sevilla es el sexto destino de esta compañía en España, el segundo en Andalucía después de Málaga.
Esto en el aeropuerto, mientras que en la estación de tren esta mañana se han vuelto a registrar incidencias ferroviarias por la avería de uno de los desvíos de la estación de Atocha en Madrid.
Los primeros trenes AVE de la mañana que circulan entre Madrid y Andalucía han registrado retrasos, aunque Adif daba por solucionada la incidencia a las 8 de la mañana, recuperándose gradualmente la normalidad.
Ha sido también una mañana de caos en Sevilla Este. En un vídeo que un vecino ha compartido en redes sociales ahora apunta, se puede ver un importante atasco kilométrico por las obras del tranvibus.
Todo esto para salir de Sevilla Este.
Hay otras obras como las del metro que también están afectando, aunque en este caso a los comerciantes de la avenida Doctor Fedriani. Hoy el PSOE ha registrado una proposición no de ley con una propuesta para que se amplíen las ayudas por las molestias que estos trabajos están provocando a los comerciantes por esas obras de la línea 3 del metro.
Los comerciantes de la zona, que representan unos 400 puestos de trabajo, denuncian que con tan solo 2 meses de obras ya registran pérdidas de hasta un 40%. Saben que a largo plazo el metro será una buena opción, pero hasta entonces piden ayudas reales.
Es un grito ya desesperado, ¿vale? Esto, si seguimos así, vamos a la ruina, esperando soluciones de alguien que proponga algo, porque así no se puede seguir. Y esto acaba de empezar.
Los desplazamientos, los cortes, la suciedad, el miedo, la incertidumbre sobre todo. No sabemos ni a qué tenernos porque, como no nos dicen nada...
Que nos escuchen, que atiendan las peticiones que le hicimos. Llevamos un año y pico haciendo peticiones. Convocatorias de ayuda son irrisorias, eso no se lo cree nadie.
Pedir el ayuntamiento, el gobierno, que nos da algo que se equilibra lo que estamos gastando, ¿no?
Hoy el Partido Socialista les ha dado a conocer a los comerciantes la proposición no de ley que van a registrar en el Parlamento andaluz, en la que piden tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía que pongan en marcha esas ayudas y que se hagan cargo de la planificación del transporte o la limpieza, que también está generando problemas. Nacho González, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento.
La obra tiene una duración prevista de 46 meses. De nada sirve venir dentro de 3 años o de 4 años a intentar reflotar negocios que hayan cerrado después de 40 o 50 años articulando la vida económica y el empleo del barrio. Reclamamos al ayuntamiento que se ponga las pilas, pero sobre todo teniendo en cuenta que esta es una obra de titularidad de la Junta de Andalucía, se haga cargo de apoyar a los comercios que se ven afectados por esta obra.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Sevilla va a contar con un nuevo servicio de rescate de animales durante los fines de semana y de lunes a viernes por la tarde. Es un servicio con el que no se contaba desde hacía año y medio. Ahora se ha adjudicado un nuevo contrato para un año por más de 236.000 euros.
Será un servicio de atención rápida formado por un equipo que irá haciendo rondas por la ciudad en un coche preparado para ello y que tendrá que llegar al lugar de la incidencia en un tiempo máximo de 60 minutos desde que reciben el aviso. Atenderán a perros abandonados, gatos, hurones, caballos o cualquier otra especie de la fauna silvestre que pueda meterse en viviendas o locales. Quedan excluidos de este servicio los animales muertos que se encuentren en la calle. Pero desde el sindicato CESIF en la policía local lamentan que este contrato solo tenga una duración de un año y que se siga privatizando el servicio. Santiago Raposo, delegado.
En CESIF nos preocupa que el contrato solo tenga la duración de un año y que pasado este año volvamos a vivir las escenas de encontrarnos todo un fin de semana a un perro amarrado a la pata de una silla en una dependencia policial hasta que lo retirara el sociosanitario. En CESIF apostamos por el empleo público, por eso nos hubiera gustado que este servicio se hubiera realizado con servicios propios del ayuntamiento, reforzando el personal que trabaja en el sociosanitario, contratando a más personas, pero el ayuntamiento nunca ha barajado esta posibilidad.
El sindicato ha denunciado, por otro lado, que los nuevos policías locales que empezaron la academia la semana pasada solo han recibido un polo y un pantalón, lo que obliga a estos nuevos agentes a lavar diariamente sus uniformes.
Onda Cero Sevilla. Noticias.
La Guardia Civil ha esclarecido una estafa por el método conocido como hijo en apuros. La estafada fue una vecina de Bollullos de la Mitación que llegó a hacer hasta 8 transferencias bancarias de 9.680 euros después de recibir en su teléfono móvil varios mensajes de una persona que se hizo pasar por su hija y que le pedía dinero de forma urgente para solucionar un supuesto problema.
La Guardia Civil, los agentes recuerdan que no tenemos que fiarnos de esos mensajes que nos llegan pidiéndonos dinero de forma urgente, como explica el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Gil.
El equipo Arroba ha identificado a los presuntos autores, un varón y un menor de edad, y ha conseguido recuperar parte del dinero. La Guardia Civil recomienda desconfiar de mensajes inesperados que pidan dinero urgente, comprobar siempre la identidad del familiar llamando por teléfono y no realizar transferencias sin confirmar ante la veracidad de la situación.
Y en El Garrobo ya no saben qué hacer. Desde hace varias semanas están sufriendo robos en comercios y bares, además de atracos a cualquier hora del día o de la noche.
Los ladrones actúan con total impunidad, llegando incluso a cometer los robos con los clientes dentro del local. El alcalde de la localidad, Jorge Bayot, atribuye esta oleada de robos a la falta de agentes de la policía local. Por ello, ya se están planteando instalar un sistema propio de vigilancia.
Está previsto solicitar una subvención para instalar cámaras en las entradas y salidas del municipio, en el casco urbano, en zonas más céntricas, para poder, digamos, tener una visualización de cómo se producen esos robos y quiénes son. Que existe este tipo de robos en municipios de aquí, no solo de la provincia, sino de aquí también de la Sierra de Huelva, que hay municipios que están cercanos, y entendemos que puede haber que haya un grupo organizado, que se vayan pasando información de un pueblo a otro y que prácticamente sean los mismos los que se dediquen a eso.
Y se van por otro lado, que ya son 8 los detenidos en Araal, todos presuntamente vinculados a una red encargada de abastecer de combustible a narcolanchas. Entre los detenidos hay un vecino de esta localidad. La operación se ponía en marcha esta pasada noche. Y terminamos con el tiempo, porque un día más vamos a seguir en aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar hoy hasta los 38 grados. Pero este calor parece que tiene los días contados, porque este fin de semana, antesala del otoño, viene un cambio de guión. Las temperaturas van a bajar hasta 10 grados, como nos ha explicado el delegado de la Meteo en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
Jueves y viernes son días prácticamente como hoy, ¿no?, donde se alcanzarán los 38 grados, pero ya sí se esperan cambios, ¿no? A partir del sábado se esperan cambios, un par de grados, pero sobre todo domingo y lunes, pues se espera un descenso entre los dos días que puede ser de 10 grados, es decir, pasaremos de una situación como la que tenemos ahora mismo, de temperatura relativamente alta a temperatura relativamente baja. Puede que incluso venga también acompañado de la llegada de nubosidad, y no habría que descartar incluso algún chubasco, más probablemente en las sierras del norte y sobre todo también quizás en las sierras orientales, ¿no?
Ansia tenemos ya con el bajón térmico. Ojalá llegue un poquito más de fresquito. Gracias, chicos.
Gracias.
Vamos.
Pues nos tenemos que marchar. Estamos muy a gusto con todos ustedes. Nos quedaríamos... Bueno, de hecho yo dentro de un ratito vuelvo.
Exacto.
A las 2:30 con Gente Viajera a Andalucía. Pero lo que toca ahora son noticias, las de Andalucía, con nuestro compañero Alejandro Vieira. Mañana, 12:20, regresa Más de Uno Sevilla. Así que aprovechen, disfruten de esta jornada calurosa que tenemos todavía. Y nos escuchamos mañana.
Adiós.
Adiós.
Más de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.